En el capítulo de hoy entrevistamos a Arianna Font, quien vino a hablarnos sobre la ética y el machine learning. Y también, ella tiene un trabajo muy interesante en Twitter. Trabaja justamente con este tema de la ética y de machine learning. Tiene muchísima experiencia en el ramo y la verdad es que fue una entrevista súper interesante. ¿Cómo la viste tú, Miguel?
Sí, la verdad que una entrevista inspiradora con muchísimos puntos para pensar. Y fue realmente un placer tener a Ari en el podcast de Satoru's AI. Yo creo que todos los que nos escuchen se van a sentir inspirados y se van a abrir más preguntas que respuestas, que es un poquito para lo que estamos ahí.
Totalmente de acuerdo contigo. Muy inspiradora su charla. Espero que la disfruten igual que la disfrutamos nosotros, Miguel. ¿Te parece si vamos a la entrevista?
Vamos allá.
¿Qué tal, AI Fellows? Bienvenidos a otro capítulo de Satoru's AI Podcast. Muchas gracias a todos los que nos están sintonizando. El día de hoy, la verdad, estoy muy nerviosa por la entrevistada que tenemos y muy feliz. Es Arianna. Arianna, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenas, Nayeli. ¿Por qué estás nerviosa?
Una experiencia muy, muy grande, la verdad. Y bueno, el tema de trabajar en una red social como Twitter, increíble, la verdad.
Pues es un placer pasar un rato con vosotros hoy aquí. Gracias por invitarme.
Un placer tenerte por aquí. Bueno, como siempre me acompaña Miguel Guerrero. ¿Cómo estás, Miguel?
Muy bien, Ari. Nayeli, encantado de saludaros y estar aquí con vosotros.
Muy bien, Ari. Pues como siempre, más allá de nosotros hablar del entrevistado que tenemos, nos gusta que con tus propias palabras nos cuentes sobre tu experiencia y sobre todo quién es Ari. Con tus palabras, ¿qué nos puedes decir, Ari?
Uf, esta pregunta me tendréis que cortar porque yo puedo enrollarme horas con esta pregunta. Todavía estoy descubriendo quién es Ari, pero os puedo comentar así rápido. Ahora mismo estoy de directora de ingeniería de Machine Learning Platform en Twitter, la plataforma de Machine Learning, y llevo varios equipos, creo que son 7, y bueno, son los responsables de crear y mantener la plataforma y las herramientas para Machine Learning en Twitter. Uno de los equipos se llama Meta, que se ocupa de los temas de la ética, transparencia y accountability, que no sé bien cómo se diría, no es contabilidad, pero es como da cuenta, apariencia. Y bueno, es de otra manera sería como la IA responsable, ¿no? Cómo usamos algoritmos de manera responsable y la justicia algorítmica. Desde el principio, yo pues soy de Barcelona, entonces mi trayecto empieza en Europa. Salté el charco a Pittsburgh, Pensilvania, gracias a una beca de la Caixa el 99. Hace ya, bueno, como he tenido más vidas que un gato. Y para que entendáis mi trayectoria un poco, quizás sea oportuno compartir que me considero un poco mujer renacentista, en el sentido que me gusta tanto las humanidades como la ciencia, ¿no? Y a pesar de que hice ciencias, todo como el BUP que se llamaba antes y hasta COU, que era el año antes de entrar a la universidad, en COU decidí hacer traducción e interpretación en la UPF y por tanto me pasé a humanidades. Y bueno, es una cosa un poco así random o arbitraria, porque en ese momento yo escogí esa carrera porque quería viajar realmente. Lo que me gustaba a mí es irme a ciudades europeas a hacer Erasmus, pero bueno, fue la razón, pero me encontré ahí con literatura, historia de la traducción, economía, derecho, lexicografía, terminología, o sea, de todo ahí. Y lo que más me enganchó fue la lingüística computacional, que realmente a mí lo de traducir me parecía bastante aburrido al final, y me entró el gusanillo de poder estudiar procesamiento del lenguaje natural en esa época que era, que sería 96, no, antes, bueno, era época donde todavía no se llevaba mucho el tema. Cuando acabé la carrera, el doctor Tony Badía, que era mi profesor de lingüística computacional, me contrató de ayudante de investigación en el IULA, que era el Instituto de Lingüística Aplicada. Y allí es donde empecé un poquito mi carrera profesional de lo que digo yo, lingüística computacional. Hice también un doctorado de ciencia cognitiva, ahí que era interuniversitario, entonces casi todas las universidades, la UPF, la UPC, la UAB, la UB, fue súper interesante. Hice desde psicología del lenguaje en la UB hasta redes neuronales en la UPC y fue, ya te digo, súper interesante. Y a partir de ahí me animé a una beca de la Caixa a saltar el charco y estuve en Pittsburgh, bueno, muchos años haciendo primero el máster, después el doctorado. CMU, Carnegie Mellon, es un sitio súper interdisciplinar, conocí a gente maravillosa y ahí también me puse yo con el tema de Women in Computer Science, porque yo al haber hecho traducción éramos como 80 estudiantes y 76 éramos chicas, así que yo estaba acostumbrada a ser rodeada era de chica. Y cuando llego, claro, a la técnica y computación, pues, como te podéis imaginar, es justo al revés. Y yo, para mí, era algo que no lo veía como un problema todavía, ¿no? Pero, claro, ahí con Women and STEM me fui enterando un poquito de la problemática, de la brecha de género, ¿no? Y éramos parte de un equipo, de un grupo de estudiantes súper motivado, íbamos a escuelas a hacer talleres, dábamos charlas. Y, bueno, eso fue una experiencia súper bonita, aparte de la vida académica, que también, pues, obviamente... Trabajé mucho y ahí también me puse a programar más en serio, aparte de los cursos de máster y de doctorado. Y bueno, de ahí acabé mi doctorado con una barriga de 7 meses con Mar, mi primera hija. Y entonces por fin saqué la tesis antes que mi hija, que era mi objetivo principal ese año. Y de ahí me fui directamente a una startup. Incluso antes de tener a Mar, empecé a trabajar el último mes en lingüística computacional. Y hice lo que el CEO quería, que quería que hiciera una cosa para el gobierno de Estados Unidos. Y después ya... Me dijo, bueno, ahora ya puedes tener a tu niña. Y nada, tuve mi niña, volví a trabajar. Ahí hice de todo, pues programadora, luego me metí en temas de experiencia de usuario, que me encantó. Cosas de Lean y de Agile, que fue una experiencia muy bonita. Y nos adquirió IBM. Al cabo de 5 años de estar en esa empresa que se llamaba Vidísimo, era una startup que hace Enterprise Search, o sea, como búsqueda para empresas. De ahí me adquirió IBM. Y en IBM estuve 7 años. Yo no tenía pensado quedarme mucho, pero ahí estuve 7 años con unos retos súper interesantes. Ahí me puse a hacer cosas muy en serio de design thinking. Luego formé parte de Watson. Luego entré en la parte de research, de IBM Research. Y bueno, es que tuve, la verdad, muchos roles, a cuál más interesante, hasta que ya me aburrí un poquito, porque IBM al final, pues, es muy grande y no sé. Y entonces me tenía ganas como de cambiar un poco de aire. Y me llamaron de Twitter. Yo normalmente no miro nada de los LinkedIn, eso que te mandan, y yo no lo miro. Pero ese día que estaba medio aburrida, miré, había 3, contesté y efectivamente me dijeron, vente para acá. Y bueno, la verdad es que me motivaba mucho Twitter por la causa, ¿no? En lo de facilitar el diálogo público, serve the public conversation. Y bueno, como más o menos podéis haber deducido, lo de hablar, conversar con la gente, culturas, es algo que me ha motivado siempre. Entonces, Twitter está alineado con lo que a mí me va. El segundo motivo fueron los valores de empresa que tiene, ¿no? Y de la gente, que tiene transparencia, humanidad y amabilidad como sus principios así más básicos. Y es una organización bastante increíble. De hecho, se siente más como una organización sin ánimo de lucro que como una empresa de negocio a veces. Eso conlleva cosas buenas y malas, obviamente, pero la verdad que hasta ahora ha sido muy enriquecedor y estoy súper contenta.
Qué interesante, Ari, muy súper interesante. Yo soy una de las pocas personas que le he oído decir que LinkedIn realmente le ha ayudado en su carrera profesional de forma significativa, ¿no? O sea, es una puesta en valor importante. Y te iba a preguntar también sobre por qué te dedicas a la inteligencia artificial o a todo este sector, o sea, qué te motiva, ¿no? Porque has hecho toda tu carrera, como tú dices, interesándote en las artes, en las ciencias, y al final has acabado en este mundo un poco más técnico, pero quizás con un matiz o un barniz un poco más social, ¿no? En tu caso, ¿qué te motiva o qué te inspira, ¿no? Para dedicarte a la inteligencia artificial, al sector.
Pues ya en la carrera me cautivó la lingüística computacional y el proceso del lenguaje natural, que son áreas de la IA, ¿no? Aunque mi doctorado también en CMU fue en este campo, cuando empecé a trabajar en la industria, la verdad es que lo aparqué un poco al lado, y hasta que dentro de IBM la nueva unidad de negocios Watson se creó y nos adquirió internamente. Fue como una adquisición interna que pasó al cabo de poco tiempo de estar en IBM. Y bueno, ahí tuve la oportunidad de unir mis dos pasiones realmente, que son el proceso del lenguaje natural y el design thinking en ese momento. En ese momento empezaba yo a llevar ya equipos de diseñadores y gente que hace investigación en experiencia de usuario, y yo sigo pensando que estos son elementos claves para hacer la IA más humana, y es por lo que me dedico a esto, porque me parece un tema súper interesante y que si no hay gente como yo que le motiva la parte más social, la más centrada al usuario, creo que se puede ir por unos sitios un poco oscuros. Entonces me siento una cierta responsabilidad, ¿no? De dedicarme a esto.
Wow. Wow, excelente, Ari. Esa responsabilidad justamente que sientes, me imagino, fue la que te llevó a este tema, ¿no? Que es el de la ética más el machine learning o la inteligencia artificial. Y es nuestra siguiente pregunta que queremos hacerte sobre por qué se habla uno de la ética y la inteligencia artificial. Hay algunas personas que nos están escuchando. De hecho, tenemos un programa específico dedicado a ética e inteligencia artificial, pero sobre todo esta comparativa contra el software tradicional. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, Ari?
Pues sí, básicamente el tema es que al no ser determinístico, o sea, al no saber qué resultados vamos a tener, es una situación nueva para la humanidad, ¿no? De que para la tecnología, de que antes, pues, el programador tradicional se sienta, piensa cómo quiere que el programa pueda dar todas las condiciones y, bueno, no hay sorpresas, ¿no? Pero claro, cuando te metes en el campo del machine learning y sobre todo el deep learning con, pues, los pesos de los parámetros, las arquitecturas, las layers, ¿no? Ahí realmente sabes lo que le das de datos, si es que los has visto todos, que normalmente no puedes, pero no tienes ni idea de lo que va a salir. Entonces, eso crea problemas éticos grandes porque, bueno, y de hecho, la razón por la que no se usa, por ejemplo, en la área financiera, es porque necesitan darla, si estamos decidiendo si una hipoteca le vas a dar o no la vas a dar, el usuario tiene derecho a saber por qué. Y si usas una red neuronal no tienes ni idea por qué. O sea, no puedes decir por qué el algoritmo ha decidido que sí o que no. Entonces, eso es problemático. Y si en industrias reguladas, como la financiera y otras, no se puede, ¿no? Tienes que, la transparencia es lo más importante. Entonces, en campos que son menos, igual que dirías, menos regulados, no quiero decir que sea menos importante la transparencia, pero, pues claro, hoy día no está regulado y no sabes bien, por ejemplo, temas muy ya difíciles en el sistema criminal, ¿no? Cuando se usan estos algoritmos, eso puede ser muy problemático porque un algoritmo hace una recomendación al juez, pero basado a qué, y evidentemente hay mucho sesgo. Entonces, es un problema muy grande, ¿no? En ese sentido de cómo estos algoritmos que son caja negra, lo que llamamos caja negra, cómo los podemos usar de manera que nos beneficie como sociedad, pero que no nos dañe como sociedad. Y aquí podíamos hablar días sobre eso, pero si quieres te pongo un ejemplo en Twitter específicamente para una de las cosas que lo usamos, ¿no? No sé si quieres que, si sea necesario.
Sí, totalmente. Sería buenísimo que pudieras compartirnos un ejemplo, sobre todo dada la tipo de personas que nos están escuchando, son chicos que a lo mejor son ingenieros de software y que están incursionando en el tema de la inteligencia artificial y que les interesa saber de estos temas, porque en Saturday AI los chicos están haciendo un proyecto que es prácticamente el valor agregado de Saturday AI, es, ok, primero te enseño, ¿no? Aprendes y luego haces un proyecto para que todo lo que aprendí lo puedas aterrizar en un proyecto real. Y cuando hablamos de este proyecto real, esa pregunta de la ética, ¿realmente los datos que están utilizando cumplen con estos requisitos o éticos? Es una pregunta súper frecuente. Entonces, nos ayudaría mucho ese ejemplo, Ari.
Vale, sí, pues mira, el timeline de Twitter, ¿no? Pongamos, si tú lo miras en orden cronológico inverso, que sería, creo que en inglés se llama latest tweets, en castellano no sé si será los últimos tweets, no sé cómo lo ponen, pero bueno, te aparecen los tweets de la gente a la que sigues en tiempo real, de más reciente a más antiguo, vas viendo lo que pone la gente. O sea, no tiene mucho misterio, es un programa pues de software tradicional, diríamos. En cambio, si tú vas a los top tweets, ahí te muestran los tweets que un algoritmo de machine learning ha decidido pueden ser más interesantes para ti, ¿no? ¿Y cómo sabe el algoritmo que te van a parecer más interesantes? Pues el algoritmo se fija en varias características, lo que se llaman features, además de que tan reciente sea el tweet también. Y features que usa son relevancia de tu engagement, ¿no? La medida en que reaccionas de alguna manera a los tweets que ves, el tipo de medio, si es foto, si es vídeo, si es texto. No sé cómo se traduciría engagement en español, pero se basa en una compleja serie de cálculos de a quién sigues, a quién les ha gustado a esa gente en el pasado. La gente como tú, según el algoritmo, ¿no? Hace como un people like you y a qué les gusta a ellos. Y el timeline que ves está mayoritariamente influido por esas cuentas con las que más interactúas y los tweets que han reaccionado esta gente y los que te han gustado. Pero también el problema ético que puede conllevar esto es, como es un sistema muy complejo, no entiendes bien qué te puede recomendar y qué no te puede recomendar a ti versus a Miguel versus a una persona que igual es de origen, pues no sé, africano o asiático, o por ejemplo, o sea, básicamente el problema puede llegar a ser de que igual a yo, en eso se ve mucho en el caso de los anuncios, igual a ti te enseño unos anuncios de unas hipotecas que están súper bien y a otro sector de la población le puedo enseñar anuncios de unas hipotecas que son un poco basura, por ejemplo, ¿no? Hay problemas así que no digo que nos pasen, pero que podrían pasar porque por el hecho de ser algo bastante black box, ¿no? Como que no sabes lo que te va a salir. Entonces, es un tema súper interesante de asegurarnos desde el punto de vista de Meta y de la gente que se dedica a esto, cómo aseguramos que si hacemos divisiones demográficas, ¿no? Por ejemplo, mujeres y hombres, blancos y negros, políticos conservadores con políticos liberales, o sea, gente que tiene más Republicans y Democrats en Estados Unidos, que los algoritmos no se comporten de manera diferente, que sea básicamente la misma distribución que esperarías si tú miras la población total y luego haces estas particiones de la población. Y eso básicamente son los estudios, ¿no?, que tratan de ver que no estamos perjudicando a ningún tipo de parte de la población.
Y qué interesante, Ari, la verdad que, y aparte es un tema que está particularmente muy, muy caliente, ¿no? Nosotros, al menos aquí desde España donde estoy yo, lo vemos un poco de lejos, pero sí que nos da la sensación que está marcando muchas agendas, muchas acciones en el otro lado del charco, en Estados Unidos, ¿no? Y Twitter está precisamente en el ojo del huracán, o si quieres de alguna manera es canalizador de todas estas tensiones ya sociales o movimientos sociales. O sea, ¿cómo desde una, y sobre todo desde un departamento técnico como el que tú diriges, ¿qué papel se puede tener en una situación así, ¿no? Con una plataforma como Twitter que tiene el impacto en cientos de millones de personas en su vida, ¿no? En lo que ven, en lo que sienten, en lo que creen. Realmente es brutal esto. ¿Qué opinión o qué piensas tú al respecto?
Claro, es mucha responsabilidad. Y lo que yo decía antes, el por qué me motiva, ¿no?, estar donde estoy, es el hecho de que yo realmente veo que el trabajo que hacemos con Meta tiene un impacto directo en esos temas. Y ponerte el ejemplo del image cropping, ¿no?, que justo ahora ha vuelto a salir porque hemos sacado esta semana, creo que fue ayer o antes de ayer, el blog post sobre lo que hemos hecho sobre el tema, porque eso petó en octubre del año pasado, que alguien subió una imagen compuesta de manera bastante artificial, ¿no?, que había mucho espacio entre dos personas y quería ver que el algoritmo, quién elegía, porque estaba haciendo el encuadre automático. Y bueno, lo que resultaba que veía mucha gente es que estaba encuadrando, por ejemplo, a la persona blanca en vez de la persona negra. Y eso, bueno, en un contexto social y político de Black Lives Matter, donde hay violencia policial brutal, pues es como un súper devastador, o sea, es decir, no, por favor, no puedo creer que se haga nuestro algoritmo esto. Pero bueno, lo bueno es que en ese caso habíamos hecho los deberes, habíamos hecho unos estudios iniciales, incluso hacía 2 años que lo habíamos sacado, que era una época que no, tampoco era tan común hacer estos estudios, o sea que yo no me sentía que habíamos hecho por lo menos algo. Los estudios iniciales indicaban que no había sesgo, pero me alegro mucho de no haber insistido en ese tema, porque eso realmente no era lo que importaba y no es lo que importa. No importa, imagínate que fuera 50-50, ¿no?, que 50% probabilidad. Eso no importa porque cuando tú te ves recortado y tú eres una persona que está constantemente sufriendo marginalización y violencia, no te importa si es como 50-50, ¿no? Tú al final dices, a mí por qué me corta el algoritmo, y estás como de alguna manera haciéndoles un daño representacional, que se llama, y es algo de sentimientos al final, y eso no puedes ganar, un algoritmo nunca va a poder, por muy preciso que sea, nunca va a salir ganando, ¿no? Entonces el reconocer, el tener la gente adecuada en el equipo que nos ayudara a ver que eso realmente no se trataba de ciencia, ni de precisión, ni de tener la razón en cuanto al algoritmo, sino el efecto que tenían humanos. Y costó porque no todo el mundo estaba muy convencido, ¿no? Pero pues gracias a eso convencimos a gente, pues, de que están jefazos de Twitter, más a la gente de comunicación, de que ese era el ángulo que teníamos que tomar, de un ángulo humano, de decir, mira, perdón, la hemos pifiado aquí, esto está mal, lo vamos a arreglar. Y pues lo que hicimos de publicar esta semana es decir, mira, sí, lo hemos arreglado así, ya no hacemos automatic cropping, o sea, hemos decidido tomar esa decisión, que a veces el mejor algoritmo es que no haya algoritmo automático. Y luego, desde el punto de vista científico, hemos hecho un estudio súper exhaustivo con una base de datos más grande y hemos encontrado, que eso es algo que, ya te digo, acaba de ser publicado, o sea, que ahora ya lo puedo decir, que sí que había realmente sesgo, ¿no? Entonces, menos mal que no salimos diciendo que no había sesgo, porque, claro, aunque nuestros resultados iniciales nos indicaban que no había, al final ahora, cuando hemos hecho un estudio que nos hemos dedicado muchos meses y hemos estado poniendo mucha atención, mirando los datos que nos tuvieran sesgados en sí mismos, y bueno, ha sido un trabajo bastante arduo, al final hemos encontrado que sí había, ¿no? Por ejemplo, hemos observado que había más strong gender bias. O sea, por ejemplo, prefería a las mujeres, cosa que no se había observado, los ejemplos no habían observado esto, porque eran lo que decimos en ejemplos anecdóticos, ¿no? Luego que había uno más pequeño bias, pero que existe, contra los negros, y luego había, básicamente, es que hemos hecho comparaciones de como de todas las combinaciones, y hay unos pequeñitos sesgos también cuando comparas según qué género con según qué color, pero realmente sesgo hay, y eso es lo que digo, que al final va a haber, es muy difícil que vaya a hacer 0% sesgo y 50% partición. Eso es muy difícil de conseguir porque los datos que tienes no siempre son perfectos. Y me alegro mucho que desde el principio viéramos claro que ese no era como la manera de solucionar este problema. Y así que, bueno, ya te digo, en ese sentido me siento que la ética y estar en este campo, en este sitio, en este momento, me alegro porque puedo formar parte un poquito de la narrativa y de ayudar a que no insistamos en que la tecnología tiene que ser por el hecho de que es lo más moderno, lo más avanzado, sino tener la visión humana, ¿no? Y centrarnos en las personas.
Qué interesante, la verdad que es tremendo, es un debate que, bueno, no, la verdad que está muy, como tú dices, levanta pasiones, ¿no? Y cuando se trata de sentimientos y emociones, pues poco se puede racionalizar y en ocasiones tampoco es correcto racionalizar. O sea, hay mucho que considerar, como bien dices, y está genial saber que al menos desde tu equipo y desde Twitter, las personas al final, hay un esfuerzo para mejorar las cosas, que es lo que se trata, ¿no? De ir mejorando, al menos vamos en buen camino. Entonces, te quería preguntar sobre ese camino al que vamos. Es cómo ves la inteligencia artificial o el sector de la inteligencia artificial y toda esta tecnología hoy en día de Machine Learning y cómo lo ves de aquí a 10 años, ¿no? Sabemos que cuando la mejor forma de equivocarse es predecir el futuro, pero quería saber tu opinión, cómo ves, cómo va a estar todo este sector en 10 años vista.
Sí, bueno, efectivamente, seguro que me equivoco. Pero, bueno, históricamente ahora estamos en un momento que yo considero un poco más equilibrado y calmado que hace unos años. Pero seguimos en esa fase donde se cree que la IA es la nueva electricidad. Eso lo dijo Andrew Ng en junio del 2019, creo. Pero bueno, el segundo invierno de la IA empezó en los 90 y se considera más o menos que acabó cuando el sistema de IBM ganó a los campeones mundiales en Jeopardy, o bueno, mundiales de Estados Unidos, el 2011. Y ahí estalló otra vez el boom de la IA, ¿no? Con el deep learning y llegando al mainstream y culminando, yo creo, en el 2016 con el sistema de Deep Learning, de DeepMind, el AlphaGo, que ganó a campeones mundiales en Go, eso para mí fue como... Entonces, es donde estamos ahora, que hay un auge de la IA y un hyper, que se llama en inglés, que yo te digo, no, por ejemplo, no es tanto como igual el 2016, ya se está calmando un poquito, por lo que yo veo, pero sigue ahí. Y no creo que... Bueno, hay algunos que dicen que ya se está como muriendo otra vez y vamos a entrar en un winter, yo creo que eso no va a pasar. Y dentro de 10 años, claro, es muy difícil predecir, ¿no? Pero creo que la realidad superará nuestra imaginación. O sea, diga lo que diga, seguro que me quedo corta. Yo creo que obviamente la IA cambiará el mundo de los transportes y las entregas. Ya lo estamos viendo un poquito, ¿no? Ahora es cuestión de que la regulación y todo se ponga al día para hacerlo de manera, decirlo yo, responsable. Al mundo médico y farmacéutico ya está cambiando. O sea, ya las cosas que tardamos años en hacer se pueden hacer muy rápido con simulaciones. En ese sentido es donde yo veo que la IA es algo que es revolucionario para bien. En cuanto al lenguaje, que es el tema que a mí me fascina, pues no sé si, supongo que habéis visto ya lo que producen los últimos sistemas de generación de lenguaje como el GPT-3, pero bueno, esto ha sido, claro, un cambio de antes cosas que producían los sistemas, que eran aquello que enseguida lo sabías, que era una cosa artificial, pues ahora produces textos que realmente cuestan ya de saber si es una persona que los ha producido o una máquina, desde contestar preguntas, hacer resúmenes, tomar notas, hacer poemas, o sea, algo brutal. Y claro, el tema es qué es lo que ha cambiado, ¿no? La técnica de modelos transformer, de predicción de lenguaje, eso ya existía hace años. Lo que cambia un poco es la capacidad de recopilar y aprender de datos. Creo que en este caso fueron 560 gigabytes de información textual sacada de internet y también pues textos seleccionados por el OpenAI que incluían Wikipedia. O sea, una cantidad de textos, claro, impresionante. Y si vamos a ver qué pasará dentro de unos años, ¿no? Claro, con más computación, cuando sean más asequibles, pues los modelos serán más precisos, que ya cuesta de imaginar porque ya son bastante impresionantes. Pero el tema de caja negra yo creo que va a seguir existiendo, sobre todo en modelos tan gigantes como estos. No se puede saber qué es lo que está pasando dentro. Y para mí el problema más grande que estamos ya viendo es el problema ecológico que suponen esos algoritmos en cuanto a consumo energético. O sea, es algo Claro, que desde el punto de vista ético, como volvíamos, o de design thinking, es, o sea, hay gente que no tiene energía para vivir y nosotros estamos usando energía para jugar con computadores. O sea, me parece un poco heavy, ¿no? Y creo que, si no me equivoco, les costó como 4,5 millones de dólares. Fue entrenar este algoritmo. O sea, imagínate, ¿no? El desperdicio energético y bueno, de todo tipo que supone esto. Entonces, bueno, no sé, aquí creo que tenemos que ponernos otra vez lo que te decía al principio, ¿no? Con la ética y un poco poner las personas al centro del uso de la tecnología y ver y tener una visión un poco más global de cómo usamos esto para mejorar la vida de la gente de todo el mundo, ¿no? No porque, no para que unos pocos en Silicon Valley estén entretenidos y vayan haciendo juguetes cada vez más impresionantes.
Wow, totalmente de acuerdo, Ari. Esto es una gran aportación. Y justamente hablando un poco del futuro y de estas predicciones, que como bien dice Miguel, si te quieres equivocar, habla sobre cómo ves, ¿no? Me gustaría hacerte una pregunta muy interesante y es, me imagino que tú pasas haciéndote preguntas todo el tiempo. Entonces, ¿cuál es la pregunta más difícil que te has hecho y que a lo mejor no has podido contestar?
Pues La más frecuente es la en qué me metí, porque me cuesta mucho decir que no y muy poco decir que sí, vaya que soy un poco chapalante. Pero bueno, la más difícil, creo que hay varias. Una tiene que ver con mi lado de mujer y de mamá, ¿no? Que me pregunto muy frecuentemente, ¿habré hecho bien trabajando en vez de dedicarle más tiempo a mis dos hijas? Esa pregunta suele perseguir a la mayoría de madres que trabajamos a tiempo completo. Y bueno, yo nunca dejé de trabajar realmente. Me cogí 3 meses que aquí no se pagan, pero era lo legalmente que me podía coger antes de que me echaran del trabajo o que perdiera el trabajo. Y bueno, hay días que me convenzo de que sí, que les doy un buen ejemplo, que hago lo que me gusta y que así ven como más de cerca mujeres pueden ser tecnólogas y llegar a ser ejecutivas incluso. Otros días no soy tan optimista y pienso que me he perdido muchas cosas por andar viajando mucho por el trabajo y por no haber parado años, aunque fuera, ¿no? O igual unos añitos que hace mucha gente. Pero la verdad, yo nunca me planteé dejar de trabajar, así que bueno, yo sigo en la lucha y creo que, espero que sea bueno para mis hijas, pero es un wishful thinking que decimos en inglés. Otra pregunta que me hago a menudo es qué puedo hacer yo cada día para dejar un mundo mejor, ¿no? Y bueno, depende de lo filósofa que esté ese día, me lo cuestiono todo, incluso dónde trabajo, el tipo de trabajo que hago. ¿Es esto lo mejor que puedo hacer para tener un impacto positivo en la sociedad, ¿no? Con lo que estamos hablando ahora, hay días que sí que estoy muy inspirada y hay días que me siento como un poquito menos inspirada. Y bueno, otros días pienso que lo que puedo hacer es que cada persona con la que yo me cruce ese día y con la que hable se sienta bien con ella misma. O sea, en plan ya más básico, budista casi. Una de las cosas que más me gusta de llevar a gente y a equipos es animar a las personas a que sean la mejor versión de sí misma y que vayan más allá de lo que ellas mismas se imaginaron. Y ese para mí es el mejor premio laboral cuando yo veo que la gente consigue eso. Y bueno, de hecho me acaba de pasar con 2 chicas en la oficina de Nueva York que estaban en otras partes de Twitter y no era la parte técnica de ingeniería, pero querían ser aprendices de ingeniero. Y tenemos este programa que solo aceptaba candidatos externas, ¿no? Entonces ellas estaban bastante desanimadas porque todas las puertas se les habían cerrado y les decían que no, que eso era para gente externa. Pero es que a mí me parecía tan ilógico que estuviéramos intentando aumentar diversidad en equipos y que solo por el hecho de algo técnico, de que todavía no hemos hecho eso internamente, no pudieran hacerlo. Que bueno, moví mar y tierra para que hiciéramos una excepción y bueno, consiguieron hacer el examen porque tocaba hacer un examen igualmente y yo las animé mucho. Estaban bastante inseguras, claro, porque es bastante frecuente que la gente que empieza no se sienta muy segura, pero lo hicieron muy bien, lo aprobaron y justo la semana pasada me contaron que las habían promocionado a ingenieras porque han estado de aprendices durante un año. Y bueno, me siento súper feliz de haber podido poner mi granito de arena yo sé que por lo menos su mundo es un poco mejor, aunque no, el mundo en general es muy difícil de decir, por lo menos yo sé que están muy felices y con su nueva carrera técnica.
Muy inspirador, Ari, la verdad que, sobre todo al final, lo que se suele decir, ¿no? Que al final de nuestra vida lo que nos queda es la influencia o la huella que hayamos dejado en otras personas, sobre todo en nuestra familia o si tienes hijos o hijas, esa familia más cercana, pero también aquellas personas con las que interactuamos en el trabajo o en otros entornos, pues también probablemente lo que nos queda, ¿no? Hay un libro que creo que se llama The Book of Death o algo así, que básicamente son entrevistas a personas que están en sus últimos días y preguntándoles de todo tipo qué les queda, ¿no? O de qué se acuerdan. Y básicamente con 99% de acurase dicen que las relaciones humanas con otras personas, principalmente la familia, pero no son. Es muy inspirador lo que haces. Y relacionado con esto, te queríamos preguntar, dada tu opinión y tu trayectoria, ¿qué recomendarías a alguien que quiere empezar a trabajar en este sector, ¿eh? No, el sector del machine learning, de la tecnología en general, ¿eh? No solamente aquellas personas que están acabando, imagínate una chica que está acabando la secundaria, pero también una persona que está trabajando en otro sector y quiere cambiar, ¿no? ¿Qué le recomendarías para empezar?
Pues mira, primero animar muchísimo a cualquier persona de cualquier background, de cualquier, no importa el campo donde venga, a que se anime. Porque lo que más necesitamos en el mundo de la IA por los temas que comentábamos es gente de varios, que vengan de varios lados, que tengan experiencias muy diferentes, puntos de vista muy diferentes. Es lo que más necesitamos para hacer una IA responsable en el futuro. Entonces, nunca pensar que lo que habéis hecho hasta ahora no sirve. Al revés, es una parte muy importante que vas a traer al mundo de la tecnología. Y entonces que te pongas ya, vamos, ponte ya. Ahora lo bueno es que hay cursos online, hay el código abierto, o sea, el acceso es más fácil que nunca y está al alcance de todos. Y para mí es cuestión de empezar con algún curso básico, incluso los talleres que hacéis vosotros, leer artículos sobre el tema, ponerse a cacharrear, como diría mi amigo Isma, con los programas. Y ahí puedes empezar y muchos, como te comentaba, el programa de aprendizaje que tenemos en Twitter. Yo sé que muchas otras empresas tecnológicas tienen cosas parecidas porque queremos atraer justamente a gente de campos diferentes, con experiencias diferentes, que puedan complementar un poquito la visión de alguien que ha estado toda la vida obsesionada con los computadores, pues tiene una visión diferente del mundo, ¿no? ¿Y cómo hacemos para ampliar esa visión y esa experiencia?
Vale, pues muchísimas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Y esperemos verte pronto. Espero que podamos tener otro capítulo contigo hablando solamente, puede ser de ética, inteligencia artificial o de algunos otros temas. La verdad es que tienes mucho que aportar a la comunidad y muchísimas gracias por estar aquí.
Y tanto, con mucho gusto.
Hasta pronto.
Un placer y cuando queráis, me encantaría volver a charlar un rato.
Muchas gracias, hasta pronto.